¿Te perdiste tu programa favorito? No te preocupes, en Encuentro Radio subimos todos nuestros programas en versión de podcast. Encuéntralos en www.encuentroradio.com.co y disfruta de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Encuentro Radio, la emisora de Cepalque. Comunícate con nosotros a través de nuestro WhatsApp 302-521-2342.
La cooperativa multiactiva Marquetalia por un futuro mejor como Marfu, a través de su marca de café Tercer Acuerdo, ofrece los servicios de trilla, tostión, maquila de café especiales, naturales y lavado. Nos encontramos en nuestra tienda de café Tercer Acuerdo, junto al Circuito Solidario del Tolima, en la calle 20, número 532, Barrio El Carmen, Ibagué, Tolima. Contáctanos al 305-71-66104-311-242-4896, café con aroma de paz.
Café con aroma de paz.
No te despegues de nuestra programación. Sigue con Encuentro Radio.
Atención, que ahí va.
Bienvenidas y bienvenidos a Sudor y Letras. Un programa donde la literatura y el deporte se encuentran con Noé González Melo.
Dice, bueno, me hacen el favor, porque claro, era un rey, él mandaba. Me hacen el favor y me hacen una versión del croquet, pero para jugar adentro de la casa. Y así nació el billar.
Andrés Cubide Castro.
Aquí básicamente nosotros hemos apuntado y hemos resaltado por la igualdad entre hombres y mujeres en un mismo escenario deportivo.
Manuel Molina León.
¿Ustedes saben cuál es el árbol más valiente del mundo? Muy bueno este chiste. El árbol más valiente del mundo es la palmera, ya que duerme con el coco.
Y Diego Franco Vilar.
Encuentren un deporte que les pueda generar gusto, porque creo que de ahí parte la importancia de hacer ejercicio, y es que uno le guste lo que está haciendo.
Dirige, conduce Daniel Silva Quecán. Todos los lunes y jueves de 6 a 7 p.m. Escúchanos solo en Encuentro Radio.
Yo creo en muchas cosas que no he visto, y ustedes también, lo sé. No se puede negar la existencia de algo palpado, por más etéreo que sea. No hace falta exhibir una prueba de decencia de aquello que es tan verdadero. El único gesto es creer o no. Algunas veces hasta creer llorando. Se trata de un tema incompleto porque le falta respuesta. Respuesta que alguno de ustedes quizás le pueda dar. Es un tema en Technicolor para hacer algo útil del amor. Para todos nosotros, amén.
Oh, qué será, que anda suspirando por las alcobas, que se oye susurrando en versos de trova, que anda combinándonos preguntas locas, que anda en las cabezas, anda en las bocas, que anda ascendiendo por altos huecos, que están hablando alto en la bodega, y grita en el mercado, ¿qué cosa es esa? Es la naturaleza, será que será, que no tiene certeza y nunca te da, que no tiene concepto y nunca tendrá, que no tiene tamaño. Oh, qué será, que viven las ideas de esos amantes, que cantan los poetas más delirantes, figuran los profetas emborrachados, está en la romería de los mutilados, está en la fantasía de los infelices, está en el día a día de las meretrices, y todos los bandidos y desvalidos, en todos sus sentidos, será que será, que no tiene decencia y nunca tendrá, que no tiene censura y nunca tendrá, ni le falta sentido. Oh, qué será, que ningún aviso podrá evitar, que tampoco los besos puedan desafiar, que todos los caminos tendrán que cruzar, donde todos los signos van a consagrar, y todos los niñitos investigar, y todos los destinos van a encontrar, y
que el mismo Padre Eterno que nunca fue allá, al hombre nuevamente lo bendecirá, apagando al infierno su llama final, porque no tiene caso volver a rodar por la falta de juicio.
Hoy es 6 de octubre del 2025 y estamos emitiendo una vez más Sudor y Letras, este programa Profesor Andrés, que se hace desde el 2015.
Un buen tiempito.
Y no hemos celebrado cumpleaños. Pero le tengo un dato, profe.
Cuénteme.
El último programa de este año, ya tengo la fecha cuando es.
Ah, no, ¿cómo así?
Va a ser un jueves.
Ay, no.
Okay. Sí, señor.
Hay que celebrar.
Desde ya. Hay que salir.
Podemos empezar hoy. Jueves 27 de noviembre es el último programa de este 2025.
Uy, calla ya.
27, listo.
Es anotado. Decir, que el viernes 28 de noviembre termina la programación de Encuentro Radio por este año, Diego.
Viernes 28, ¿no van a extender la programación hasta el sábado 29?
No, porque el sábado 22 es el último programa de Niños y de Radio Revolqueta.
Okay, para que la audiencia lo sepa.
Para que vayan enviando sus donaciones para una despedida, pues, por lo alto, digo yo.
¿Les cuento? Hola, bueno, buenas tardes.
Hola, Noa, cuéntanos.
Les cuento que ese mismo viernes 28 de noviembre es mi grado.
¿Cómo?
O sea, celebramos el 27 y arrancamos de ahí para el grado.
Sí. Sí.
Y
sí.
Celebramos hasta el 29.
¿Y ya sabemos cómo nos fue en el ICFES?
Hasta... ¿Es chistosa? Hasta... Sí, hasta el 17, la otra semana.
Esperemos que sea buena la respuesta.
Sí. Y que hayas respondido bien.
Ojalá.
Que sean buenas las respuestas. ¿Sí?
Señoras y señores, ya tienen las fechas entonces para que, por favor, cuadren sus horarios. Maleja, buenas tardes. ¿Cómo va la vida?
Hola, hola. ¿Cómo están a todos? Muy buenas tardes.
¿Todo bien?
Todo muy bien, gracias.
¿Confía usted en la inteligencia artificial?
Demasiado.
Le voy a contar una anécdota.
A ver.
Hay un jugador que se llama Demetri Mitchell. Jugó en el amado equipo del profesor Andrés, pero no es el América de Cali.
Ah, yo sí. Uy.
¿En dónde, profe?
En el Manchester United.
Resulta que ahora él está en la tercera división de Inglaterra. Pero él hizo un movimiento interesante, Diego. Negoció su contrato gracias a la inteligencia artificial. Oiga, pues,
bueno.
Él contó así, Andrés. El club me envió la oferta. Y usé ChatGPT para preguntar cómo debía negociar y qué debía decir. Escribí lo siguiente. Esto es lo que gané la temporada pasada. Ahora tendré que mudarme a Londres. ¿Cuál es el costo de la vida? Mi esposa y mi hijo vendrán conmigo. Le salieron las cuentas.
¿Y qué le dijo?
Sí, sintió que no podía hacer más tampoco. No tenía quien le negociara por él. Esos agentes que tienen la mayoría de jugadores. Y ChatGPT le dijo, hazlo. Viene a largo plazo. Y concluye diciendo, como no usé un agente de intermediario, terminé recibiendo también una comisión por la operación.
Ah, bien.
Se ahorró ahí el sueldo.
Ahí está. Siga confiando, Maleja, por favor.
Pensé que ibas a hablar mal de mi Charlie, porque si le digo a ChatGPT y ya te iba a patear.
Pero porque si saco, pues porque tan prevenida. Yo amo a la inteligencia artificial, la uso a diario.
Sí, ¿cómo? También, me encanta.
Tenemos música hoy por O, Diego.
Oh, es verdad.
Bien.
Oh, ¿qué será la música de hoy?
Sí, sigamos.
¿Cuántas canciones tenemos?
Tenemos 4 canciones.
¡No!
Nos restan 3.
¿Quién no mandó canción?
Manuel. Noah.
Pero hay alguien...
Ah, bueno, Noah,
no,
gracias.
Entonces ya somos 5.
Y yo estoy ya un poco canso de insistir en ello.
Así son.
¿Y quién soy yo además para obligar?
Como él es el mejor ICFES.
Sí, cree que puede hacer lo que quiera. Y sí, lo está haciendo.
Y lo está haciendo, efectivamente.
Sin embargo, la canción con la que iniciamos el día de hoy llama O, oh, ¿qué será? La hace como músico el gran Willy Colón. Como persona, caramba, hombre, por Dios. Definitivamente todo lo contrario. La pidió el profesor Andrés. Y empezamos el programa de hoy con salsa, porque en el mes de octubre, para quienes sean nuevos o nuevas en la audiencia, vamos a estar programando canciones con una única condición: que el nombre de la canción empiece con la letra O, con la misma con la que empieza el mes de octubre.
Muy bien, y yo creo que debemos poner una multa para el que el próximo mes pida Noviembre sin Ti.
Bueno, sí. ¿November Rain sí la puedo pedir? ¿Sí?
No, tampoco. Sí, ah, no, bueno, es así.
Uy. No,
esa sí se puede, Diego.
Bueno, está bien. Un saludo para Darío, que está en la sintonía y nos manda reporte. Muchísimas gracias.
Hola, Darío.
Bebé, por estar ahí. Te queremos.
Bueno, yo creo que podríamos empezar entonces hoy con el profesor Andrés, que fue el que pidió la canción con la que iniciamos el programa.
Me parece.
¿Le parece? Perfecto.
A continuación, Andrés Cubides.
Pues nosotros hablamos de la importancia de fortalecer las piernas, ¿cierto? Y le di algunas unas claves para que pudiera aplicarlas en su deporte, que es la natación.
Sí.
Esta noche les traeré a usted y a los oyentes las claves para perfeccionar las flexiones de brazos, porque se llaman así, flexiones de brazos, porque son ya a menudo llamadas incorrectamente las lagartijas o las flexiones, ya que el movimiento de fuerza máxima, pues, es una extensión del codo, pues son un ejercicio fundamental para desarrollar la musculatura del tren superior y la estabilidad del torso. Sin embargo, realizar este clásico ejercicio con mala técnica es un error común que no solo reduce su efectividad, sino que también aumenta el riesgo de las lesiones. La clave para potenciar los resultados radica en prestar atención a los pequeños detalles de la postura y del movimiento, según la opinión de algunos expertos. La anatomía de la postura perfecta. Resulta, Daniel, que una flexión bien ejecutada no solo trabaja el pectoral mayor, el tríceps y los deltoides anteriores, sino que también involucra de manera esencial a los músculos estabilizadores del torso, lo que se llama el recto abdominal y los oblicuos. Para maximizar estos beneficios, la alineación es crucial. Voy a revisar si yo lo estoy haciendo bien o no. También. La regla de alineación, dice el corresponsal, dice: el cuerpo debe mantenerse como una tabla rígida y recta desde los tobillos hasta la cabeza.
No, tablas sí somos en esta,
sí,
mesa de trabajo.
Especialmente yo.
Sí.
Así rígidos deben estar. El error más común y quizás el más dañino es descender la cadera antes que la cintura escapular, lo que rompe la horizontalidad y sobrecarga la zona lumbar. Este fallo es comprobable a intentar levantar una caja pesada doblando solo la espalda en lugar de las rodillas. Se acorta el esfuerzo, pero se pone en riesgo la articulación. El rango de movimiento completo. Resulta que este es otro error extendido, que es realizar un recorrido insuficiente. Los expertos recomiendan bajar el pecho casi hasta tocar el suelo. No hacerlo disminuye la activación del pectoral, que es el motor principal del movimiento. Creo que ahí sí estoy fallando. Yo no, por lo general no bajo hasta que el pecho toque el suelo. Es como hervir agua en una estufa a fuego bajo y esperar que hierva rápido. Entonces, no aplicar la intensidad o el rango completo requerido, pues no va a producir ningún resultado, pues, de lo que estamos esperando. Los errores comunes, Daniel, y los ajustes esenciales. Para lograr, la flexión perfecta, los expertos señalan varios errores técnicos que deben evitarse. Uno es la posición de manos inadecuada. Las palmas deben estar a la altura de los hombros y orientadas hacia adelante. Ponerlas demasiado abiertas o cerradas compromete la estabilidad y aumenta el riesgo de lesión en el hombro y en el codo. El ángulo del hombro. Los codos se deben, no deben dispersarse excesivamente, sino mantener un ángulo de entre los 45 y 60 grados respecto al torso. Un ángulo de 90 grados, con los codos muy abiertos, incrementa la tensión sobre la articulación escapolohumeral.
Lo bueno es que usted va, caramba, diciendo cómo hay que hacer y Diego lo va haciendo y parece como cuando el chavo le daba la garrotera.
Sí. Hablemos de la velocidad, Daniel y Diego, porque resulta que ejecutar el ejercicio muy rápido también es un error que disminuye el control muscular y eleva el riesgo de las lesiones articulares. Entonces se debe mantener un ritmo controlado. Esto es similar a intentar escribir una carta sin errores, tecleando a toda velocidad sin mirar. Entonces la prisa compromete también la calidad y aumenta la probabilidad de los fallos. Entonces, no adaptar la dificultad, es forzar la flexión tradicional con malas posturas es contraproducente. Es mejor comenzar con variantes adaptadas, como la flexión con rodillas y apoyada o apoyada, o la flexión inclinada, que son las manos sobre un banco. Y progresivamente, pues, se puede ir aumentando la dificultad. Rápidamente uno puede hacer una verificación de la técnica. Para hacer este chequeo sencillo de la técnica hay que centrarse en estos puntos, Daniel. Alineación, es la cabeza, el tronco y las extremidades deben formar una línea recta sin que la cadera se hunda o se eleve. Las manos deben estar apoyadas a la altura de los hombros. La profundidad es bajar el pecho lo más cerca posible del suelo. El ángulo del codo, que es mantener los codos apuntados ligeramente hacia atrás en un ángulo moderado. Al priorizar la técnica correcta sobre el número de repeticiones, se maximizan los beneficios de las flexiones y se minimiza el riesgo de las lesiones, entonces garantizando así que este ejercicio clásico sea un pilar efectivo en cualquier rutina de entrenamiento. Entonces, ahí le dejo unos tips también para que pueda fortalecer los brazos, los hombros, el pecho y el abdomen.
Ahí vimos a Diego, ¿ya empezó?
Sí, tratando de como organizar el cuerpo para
ejecutar la técnica.
Sí, señor.
Y le fue bien, muy
pero
bien.
Pero no, ya sobre el piso me va a costar un poquito.
¿Qué fue lo que usted dijo que no lograba hacer, Andrés?
Bajar hasta el piso el pecho.
No, pero es que mire lo que está pidiendo.
Sí, pues a veces yo digo, pues,
no es tan fácil.
Del afán, como que digo, nah.
No queda si no alcanza.
Sí, entonces creo que ahí estoy fallando.
Muy mal. Yo estoy cansado y no tengo afán.
Yo creo que podríamos escuchar una canción y venimos con Maleja para que hagamos entonces también un ejercicio como de equidad, chicos. No solo los hombres van a hablar en este programa.
Me parece.
entiendo muy bien por qué.
Con ustedes, Maleja Morales.
Es nada romántico cuando llega el atardecer.
Amigos, ¿qué tan productivos se sienten ustedes en su trabajo?
Eso responde a tu pregunta.
Yo no vine 2 días la semana pasada y nadie se dio cuenta.
Ok. Entonces creo que la noticia no me sirvió para este segmento.
Ay, no, mentiras, somos geniales.
No, pues cuando hay que hacer lo que hay que hacer, uno se pone en tarea de ello y entregar, porque yo sí soy bastante quisquilloso con que quede bien hecho mi trabajo y eso me da satisfacción personal. Pero, pues cuando no hay mucho que hacer, uno también se relaja un poquillo y se vuelve productor, pero de lástima.
Pues, creo que Luisa okay, Postres cuando... nos contrataría.
Okay. Cuando Dieguito menciona que se vuelve improductivo un poquito, ¿cuánto tiempo estamos hablando?
8 horas.
A la semana.
Ok.
Me parece que yo soy más productivo en la mañana, hasta mediodía. Okay. Después en la tarde me cuesta mucho, pero lo intento.
Bueno, se los pregunto por qué. Imagínense que un amigo y filósofo llamado Byung-Chul Han dijo que todos nosotros deberíamos jugar más y trabajar menos, ya que esto haría que nosotros fuéramos más productivos.
Al lugar.
Muy bien. Y esto yo sé que ya se ha hablado en varias oportunidades y por varios años, y por eso digamos que empresas muy, muy grandes como, no sé, Google, implementan en sus sitios de trabajo como máquinas y, no sé, videoconsolas o whatever, para que las personas como que se entretengan un rato y como que despejen la mente y luego vuelvan a trabajar, ya que esto hace que las vuelva más productivas. Sin embargo, lo que dice Han es... deje la obsesión moderna por el rendimiento.
Bien.
Él, digamos que es de el sudeste asiático, y él menciona, o sea, se los digo porque lo viví desde mi infancia, y es que yo vengo de una sociedad muy disciplinada, en donde se caracterizaba por la negatividad de no puedes, esto no debes hacerlo, esto se hace así, ya está hecho y así se tiene que hacer siempre, y el control siempre lo ejercían como las fábricas, los jefes y otras personas menos tú, entonces tú eras un reprimido y el poder como que te ponía los límites, lo cual era malo. Y ahorita estamos en una sociedad que si bien avanzó, entre comillas, pues la llaman la sociedad del cansancio, porque ahora vivimos al otro extremo, en donde el positivismo, la positividad, ya se logró a un máximo de toxicidad, en donde todo es tú puedes, yo puedo lograrlo, yo soy todopoderoso, si me lo propongo yo lo logro, etcétera, etcétera. Y ya el control no es externo, no es alguien más que me ejerza presión, sino yo mismo o esa voz interna la que me dice, pucha, tú puedes, tienes que dar la milla extra, no estás siendo lo suficientemente productivo. Y eso ha causado, digamos, que se incrementen las enfermedades como la depresión y la ansiedad. Entonces, ambos extremos están siendo malos. Lo que propone Han es, hombre, o sea, el mundo no se va a acabar, la empresa no se va a acabar, porque usted se tome realmente sus 15, 20 minutos 2 veces en la jornada, realmente para que usted sea improductivo. Realmente no haga nada, ni siquiera en las empresas en las que tienen como las consolas, o que la música, o que ta, 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 o sea, no. No hagan nada. Si usted simplemente es feliz con ver una ventana y mirar al horizonte y pensar en quién sabe qué, hágalo. Si usted quiere coger esos 15 minutos para dormir, hágalo. Si usted se desestresa porque sale a la calle y ve personas X, o sale a fumar, o se toma un tinto, o lo que sea, hágalo. Pero dése la oportunidad de estar esos 15 minutos fuera de las pantallas, sea cual sea. Deje su celular a un lado, deje sus compañeros a un lado y realmente sea improductivo. Porque así lo que hace su cerebro es se calma, baja como las tensiones de las neuronas y realmente usted se vuelve más productivo cuando retoma.
También él propone como, oigan, en vez de que las empresas tuvieran como este tipo de juegos virtuales o cosas así, ¿por qué no colocan más bien juegos en donde usted pueda moverse y esa motricidad a usted sí se le note? Entonces hablaba de ejemplos de empresas en donde esos 15 minutitos todo el mundo es como, sonó un pito, todo el mundo a descanso, y en esos 15 minutos ya todo el mundo sabe cuál es su parche y juegan esos 15 minutos un mini partidito de fútbol, ya se desestresaron, y volvieron otra vez.
Yeah.
Entonces, pues básicamente eso es lo que proponen para tratar de aliviar un poco esta enfermedad mental que se ha tomado, digamos, que nuestra humanidad, como la ansiedad y la depresión.
Ya saben, señores.
Yo no conozco realmente, perdón, siempre digo mentiras.
Yo sí.
Yo he visto unos tweets que pone una mujer que se llama Natalia Galvis Arias, y hace unas semanas puso uno que me pareció genial. Oiga esto, Maleja, dice: los colombianos desarrollaron una extraña fascinación por estar ocupados. Es motivo de orgullo no tener espacio en la agenda, programar citas de trabajo hasta tarde y no tener tiempo para nada más. Tenemos tan poca libertad e imaginación que llamamos elección a nuestra jaula de horarios.
Bien.
Tal cual.
Bueno, me voy a trabajar, chao.
Hasta las 12.
Lo que pasa es que nos metieron en la cabeza que podemos con todo.
Y nos metieron la idea que la productividad es lo correcto.
Y que el ocio no existe, o sea, que usted no tiene derecho a sentarse a leer porque no está haciendo plata.
Eso, que la vida es eso, hacer plata, sentirse o ser productivo, entre esas comillas que toca poner, porque no hay tiempo nunca para la verdadera productividad, que es el disfrute de la vida. O sea,
no se puede tomar media en la oficina porque ya es un problema.
Exacto, sí, al punto que lo hace sentir culpable. Oiga, no estoy haciendo nada, ¿verdad? Sí, soy un inútil.
Que una botella, que es problema. ¿Qué tienes? ¿Qué errado tiene? Pregunto yo.
Ninguno.
No, nada.
Es una gran enseñanza, Maleja. Continúa así, gracias.
Muy bien.
¿Tenemos música, Diego?
Tenemos música.
¿Cómo, qué canción sería?
Esto llama Olvidarte.
Uy, qué lindo. ¿Quién la hace?
Dice aquí que la hace Felipe Santos, pero le acompaña Cali y, por si fuera poco, el Dande.
No jodas.
Sí.
Y es que aunque no llames, yo sí quiero verte. No he podido yo sacarte de mi mente. Y aún no quiero perderte. Oh. Mientras me castigo con la soledad, juegas a vestirte de felicidad. Que a tus amigas no les digas nada, tú también lo sabes, se ve en tu mirada, aunque sigas callada. Llorando al cielo un poco de razón, pido que vuelvas con mi corazón. Entiendes si te ofendo, que no es mi intención. Y es que lo que duele no es que te hayas ido, más que no tenerte me duele tu olvido. Que sepas que te quiero, es lo único que pido. Haré lo necesario para olvidarte, que me toque cambiar y no sé nunca más. Lo que fui ya no me importa y cuando volverás, haré lo necesario para no pensarte. La vida para
Sé que es tarde y perdón por la hora. No sé si escribirte o si te llamo. Sé que no estás sola, te confieso que ni el ego me dejó cantarte ni el tiempo olvidarte. Sé que hay una cena clandestina. ¿Qué tal si te enamora de la locura mía?
A continuación, Daniel Silva.
¿Qué tal que sea yo el portador de tu alegría?
Andrés,
cuéntamelo todo.
Salude, por favor, a Juliet y a Camila que nos están escuchando.
Hola, Juliet. Hola, Camila.
¿Por qué sexy, Andrés? ¿No puede ser normal?
Pues para que nos...
Para que no se vayan de las entradas.
Uno, y para que convoquen a más gente.
Ojo que usted ahorita puede tocarle.
Un saludo.
Un saludo, buenas noches.
Ojalá haya escuchado esa voz tan seductora al profe.
¡Ay, Andrés!
¡Calla ya!
Porque Andrés llega acá y ¿qué es lo más sexy que dice? ¡Hola, papito!
Y ahora véalo.
¡Ay, profe! Ojalá no te estén escuchando en
casa. Ojalá. ¡Ay, Dios mío!
Bueno, primero Maleja, luego Noah, luego Diego, luego Andrés. En ese orden, ¿ok?
Ok.
Me dicen si sí o no. Maleja, ¿le darías la mano a Donald Trump?
Sí.
Noah, responde tú ahora.
No.
Nunca.
Sí.
¿A Elon Musk?
Sí.
Sí.
Nunca.
Sí.
¿A Vladimir Putin?
No.
Sí.
Nunca.
Sí.
¿A Nicolás Maduro Moros?
No.
Sí.
Nunca.
Sí.
¿A María Fernanda Cabal?
No.
Nunca.
Por dos.
Sí.
Ok. Resulta que hay personas a las que se les da la mano, probablemente así no se quiera, porque al momento de tenerlas al frente causan miedo.
Ok.
Y son personas que tienen mucho poder. Hoy vamos a hablar entonces de el señor Carlos Caselli. ¿Lo reconoce, Andrés?
No.
¿Lo recuerda?
No.
No, señor. No.
Carlos Caselli fue un jugador de fútbol de Chile.
No.
De la época de 1974, 76, 78. Bueno, resulta que este señor chileno fue jugador importante, delantero, y le tocó la época en la que solamente había un poquito de dictadura de Augusto Pinochet.
Ah, sí, pequeñito.
Pero un poquito nomás.
Sí.
Oiga cómo empieza entonces esta historia. Ya él todo lo tiene decidido cuando entra con sus compañeros de equipo al edificio llamado Diego Portales. ¿Por qué al edificio Diego Portales? Porque la Junta Militar opera desde ahí, la Junta Militar de Pinochet. ¿Y por qué desde ahí? Porque la Casa de la Moneda la habían destrozado en el golpe de Estado que le hicieron ayer.
Qué hecha ñoña, señor.
Van todos en fila. Junto a Carlos están figuras de la época que yo no conocía, como Elías Figueroa, Alberto Quintano, Carlos Reynoso, Osvaldo Castro y todo el plantel de ese Chile que va para el Mundial de Alemania 1974.
Dios mío.
¿Por qué iban a ese Mundial del 74? Habían una serie de cruces que no existen ahora y tenía que jugar Chile contra la Unión Soviética. En un estadio en Chile. Y la Unión Soviética se negó a jugar contra Chile en ese estadio, porque en ese estadio han torturado a los presos políticos de mucho tiempo.
Y estos se hicieron los santos.
Y
de la
Unión Soviética. Entonces, no hubo ese partido, los puntos se los dan a la Unión Soviética, pero Chile alcanza a clasificar con otro juego, porque había un tercer juego. Antes no era por penales, sino había un tercer juego.
Sí.
¿Listo?
Bien.
En Chile todo está controlado en ese momento. No hay prensa, no hay voz, no hay nada sino terror.
No hay libertad.
Los que intenten levantarse y hablar en contra del poder de Pinochet, no hay forma de mediar, de una vez hay fusil. Pinochet, entonces, en esa ocasión, dijo, Chile sabe los problemas que ustedes van a tener que afrontar cuando vayan a Europa, porque hay calumnia y mentira. Han llegado a cambiar la mentalidad de muchos europeos que no saben ni conocen lo que realmente está sucediendo en esta patria. Recuerden que Pinochet todo el tiempo se reía en los discursos cuando decía que hay gente que cree que aquí hay desaparecidos y soltaba carcajada. Terminadas las palabras de cortesía de este gran señor, el general entonces Pinochet inicia su recorrido por el salón donde está toda la selección de Chile, con una sonrisa, disfrutando también de conocer esos ídolos de la gente, del fútbol chileno. ¿Cuántos presidentes han hecho esto con su selección? Decía él mientras le daba las manos a los que iban de primeras. El general avanza entonces y va recibiendo el saludo de los mejores futbolistas del momento. La vista de nuestro protagonista, Carlos Caselli, se mantiene fija en los edecanes. Él escucha el golpe de los tacones contra el suelo. Porque eso es una cosa también interesante para analizar, ¿no?
Sí.
Los militares tan machos que son y usan tacones. Después hablamos de eso.
¿Sí?
Sabe que las armas que sostienen entre sus manos, sin seguro, pueden ser usadas contra él porque se usan con frecuencia. Su mente reproduce la imagen de los soldados nazis del diario de Ana Frank. Siente una gota gruesa que avanza por su espalda como un torrente. Solo el miedo puede hacer que el estómago se apriete de esta manera. Respira profundo, mantiene la compostura, la mano derecha contra la izquierda para que no vayan a escaparse. Siente que llega el general. Se aproxima hasta él. Lo tiene enfrente. El general levanta la mano y él deja sus manos en la espalda. No le ha dado la mano a Pinochet. Nota el desbarajuste, nota la humillación, la ira contenida en la mirada de ese dictador, mientras esa mano huérfana del hombre más poderoso en Chile queda suspendida en el aire. Tanto es el miedo que cierra los ojos para que todo termine rápido. Cuando los abre, Pinochet ya está saludando a otro crack. El gesto no fue azaroso, no fue porque sí. Caselli se ligaba indiscutiblemente más allegado al derrocado gobierno de Allende. ¿Qué pasa entonces? Parece que todo quedó ahí.
Uh-huh.
Y entonces llega el Mundial y él está en Alemania, en el Mundial.
Uh-huh.
Y hay un hecho, asqueroso, pero interesante, digo, en la historia. En una noche muy oscura donde no hay luna, hay un lugar muy silencioso en donde hay... Eso es un lugar que está cerca a un lugar llamado Vicuña Maquena, que es a los alrededores de Tres Álamos, que es un campamento de presos políticos de la dictadura.
Estamos hablando de Chile.
Sí, señor. Okay. Y en ese lugar hay un cuerpo tirado. Es el cuerpo de una mujer. Y a medida que alguien se acerca, pues quebrando el silencio y con el miedo de la oscuridad, alguien se acerca con una linterna y distingue con mayor claridad. La mueven, iluminan el rostro de la persona. Es Olga. La abrazan, lloran entre quienes la encuentran. No está Carlos, sino algunos familiares y amigos. ¿De quién estamos hablando? De la mamá de Carlos Caselli, a la que torturaron y violaron por varios días porque su hijo no le dio la mano al dictador. Olga fue torturada sin contemplaciones. Tiene el cuerpo destrozado. Hay marcas de golpes, quemaduras, cortes, laceraciones. Pero las heridas más profundas son las que van a permanecer para siempre en el alma de una persona que fue torturada. Carlos está en Alemania, está jugando el Mundial. Ignora lo que está pasando con su mamá en Chile cuando está jugando contra Alemania Federal y se convierte en el primer jugador expulsado en la historia de los Mundiales. Después de recibir como la 20ª patada de Bertie Box, se la devuelve y a él es al que lo echan. Esta historia de Carlos Caselli es una historia que nos está demostrando hasta dónde puede llegar la gente por el poder. Esto a propósito de que ahora los estudiantes en El Salvador no pueden contestarle a los profesores. Eso es motivo de expulsión. Hay un tipo loco en Centroamérica, señores. Y esos tipos locos están en Argentina. Y un tipo igual de loco puede aparecer acá. Porque usted tiene derecho a no estar de acuerdo con Santos, con Petro, y pues también eso está bien. Pero nosotros en Colombia no hemos sabido lo que es una dictadura y ojalá no nos pase.
Que nunca nos toque.
Hemos tenido unos gobiernos demasiado en contra de lo que nosotros creemos. Pero ninguno de nosotros acá ha estado de un momento saliendo a comprarlo del desayuno y desaparecido. A otros sí, en otras partes de Colombia. Pero ojalá no nos toque. Y la historia de Carlos Caselli es interesantísima, se encuentra muy fácil,
triste.
Pueden buscarla. Y está también, las declaraciones de la mamá cuando dice que ella perdonó lo que le hicieron en su cuerpo, pero no lo que le hicieron en el alma.
Uy, no.
Música.
Sí, para aliviar el alma.
Qué será, que andan suspirando por las alcobas, que andan susurrando en versos y trovas, que andan escondiendo bajo las ropas,
que anda en las cabezas y anda en las bocas, que va encendiendo velas por callejones, lo dicen en voz alta en los bodegones, gritan en el mercado, está con certeza, en la naturaleza será que será, que no tiene certeza ni nunca tendrá, lo que no tiene arreglo ni nunca tendrá, que no tiene tamaño. Oh, ¿qué será, qué será? Que viven las ideas de los amantes, que cantan los poetas más delirantes, que juran los profetas embriagados, están las romerías de mutilados, están las fantasías más infelices, lo viven día a día las meretrices, lo piensan los bandidos, los desvalidos, en todos los sentidos. ¿Será que será? Que no tiene decencia ni nunca tendrá, que no tiene censura ni nunca tendrá, que no tiene sentido. Oh, ¿qué será, qué será? Que todos los avisos no van a evitar, porque todas las risas van a desafiar y todas las campanas van a repicar, porque todos los himnos van a consagrar, porque todos los niños se habrán de zafar y todos los vecinos se irán a encontrar, y el mismo Padre Eterno que nunca falla, al ver aquel infierno lo bendecirá, que no tiene gobierno ni nunca tendrá, que no tiene vergüenza ni nunca tendrá, lo que no tiene juicio. ¿Qué será? Que viven las ideas de los amantes, que cantan los poetas más delirantes, que juran los profetas embriagados, que están las romerías de mutilados, que están las fantasías.
A continuación, Noa Lorenzo.
Pues encontré más deportes, los saqué debajo del tapete y hoy les vengo a hablar de un deporte del que no les he hablado antes.
¿Cuál es? ¿Cómo lo llamo?
Yo les pregunto, como es costumbre, una cosa.
Señor.
¿Ustedes alguna vez han jugado con un tirachinas, con una gomera, con una resortera, con una onda?
Sí. Sí, pero no me llama la atención.
Sí.
Vale. Eso está bien. ¿Por qué? ¿Por qué les traigo esto, la pregunta? La pregunta, y a qué viene esto, es que hay un deporte y hay asociaciones especializadas para esto. ¿Cómo así? Les cuento que la tirachinas como deportes es una práctica de disciplina, precisión y puntería que es bastante similar al tiro con arco o el tiro con carabina. ¿Cuál es el objetivo? Pues al igual que en estos otros dos deportes, es acertar a un blanco que está a diferentes distancias utilizando un tirachinas reglamentario. ¿Cómo es o qué es exactamente un tirachinas reglamentario? Como tal, el tirachinas es diferente a uno normal que podemos hacer nosotros con los dedos y con una moña del cabello. Como tal, el cuerpo del tirachinas es tiene forma como de L, en donde se agarra con agarres. Dependiendo, hay tirachinas para diestros, para zurdos y para ambos, se llaman versiones ambidiestras, y puede estar hecho de aluminio aeronáutico, acero inoxidable o polímeros de alta resistencia. ¿Qué buscan? Que sean muy resistentes, pero que no transmitan la vibración para que sea más certero o más preciso el tiro. Muchas veces tienen un contrapeso que hace que sea más sencillo el hecho de apuntar, y que a la hora de soltar se mantenga quieto mientras el balín, que ya les voy a hablar del balín, recorra todo el camino y salga disparado. Como tal, de munición se pueden utilizar bolas de acero o plomo, que normalmente van desde los 6 milímetros a los 10 milímetros de diámetro, y dependiendo de la competencia se estandariza para que pues todos tengan las mismas condiciones. Como tal, también existe lo de la munición, también están las bandas elásticas que a veces tienen forma de forma plana, un elástico plano, o en forma de tubo, esto ya depende del tirador, de su gusto prácticamente. Y como tal, la competencia en sí es acertar a un blanco que está desde la distancia de 10 a 25 metros, dependiendo de la categoría. Pero yo les quiero decir, imagínense uno disparar algo a 25 metros con un balín de 6 milímetros de diámetro.
Y o sea, es de metal.
Y es de metal, sí, es muy pequeño. Como tal, hay campeonatos nacionales, internacionales, y específicamente la Federación Española de Tirachinas en España organiza la Liga Nacional de Tirachinas en España y también es la encargada de hacer el campeonato mundial de tirachinas, es decir, el mundial. Hay uno muy grande, el campeonato mundial, normalmente se celebra en Europa con muchos países, y también existe el International Slingshot Federation, que es el de Estados Unidos, que hace su propio torneo, como digamos el Super Bowl. Como tal, hay el récord de las personas maestras en esto, les lanzan una moneda a 15 metros y ellos la golpean en el aire. Ese es el nivel de precisión que tienen los más grandes competidores de tirachina. Imagínense.
Uy, Dios mío. Pues
no me animaría.
No es un juego que llame la atención, porque pues normalmente está en el imaginario de las personas creo que es una importación de Estados Unidos, del chico que mata pájaros con una de esas, una sí, reportera. Entonces creo que no como que no llama la atención por eso.
No me daría. Además que no, los ojos no son los mejores, entonces a la distancia quedaría un poquito complicado intentarlo. Y cualquier cosa que tenga que ver con lo más similar o cercano, incluso lejano, a armas, para mí es cancelable.
Que lo haga Noah, que es joven y ve bien.
Sí.
No, yo tiemblo mucho. A mí las manos me tiemblan mucho. No podría tener esa precisión.
¿Y Maleja cree que es buena para eso?
No.
No sé. Me gusta el paintball, pero no creo que este tipo de ejercicio no me llama la atención.
No agrado.
O sea, nadie de aquí va a jugar.
No, definitivamente no.
O sea, pobre Noah, perdió el trabajo.
No, esperemos a ver si Manuel de pronto se anima.
¡Ah!
El que todo lo puede también.
No creo mucho.
Debe estar dormido ya.
No, es tarde para él. No, muchas gracias. Diego, ¿nos queda una canción?
No, nos toca repetir.
No puede ser.
Sí, señor.
Vamos entonces con usted, si le parece.
Listo.
Yo no quería hacerlo trabajar porque lo veo como estresado.
Yo tampoco quería ser productivo, pero bueno.
A propósito de Manuel.
Con ustedes, Diego Franco.
Hablando de productividad, y voy a conectar con la nota que trajo Maleja, también voy a conectar con Noah, porque yo soy como el centro que atrae a toda la mesa de trabajo de este maravilloso programa. Voy a hacer una pregunta.
Señor.
¿Consumidores fanáticos del café, sí o no? Daniel.
Sí.
Ultra sí, dice sí. Maleja. Sí, dice el maestro Noah. ¿Cómo te va con el café?
No me gusta para nada. Okay. ¿De verdad? En serio.
Pasa por recursos humanos.
No, ya había dicho que no. Que le gusta, que le gusta además son las bebidas energizantes.
Uy, no. Pero eso tiene cafeína.
Sí, pues.
Sí. Sí, pero no me gusta el sabor del café.
No.
Uy, no. Yo porque amo un ser que no toma café.
Ya que dejemos hasta ahí.
Chao, muchas gracias.
Se acabó esto. Chao. No, venga. Hablando un poco de la productividad, y hablo puntualmente del café, encontré una nota bien interesante que habla sobre tal vez un truco extraño pero muy inteligente para recargar sus energías, y lo está intentando comprobar en cierto modo la ciencia, y es un café antes de la siesta podría volvernos un poco más funcionales y/o productivos.
O sea, como después de almuerzo, pero antes de acostarse a hacer la siesta.
Exactamente.
Qué rico.
Puntual. Exacto, así como usted lo dice. Ese es el ejercicio que están proponiendo. Y si bien la cultura actual nos impulsa mucho a eso de la productividad, nos quiere obligar a ser los más enérgicos, los más efectivos, muchos utilizamos a la cafeína como una ayuda y o trampa para poder ser más productivos, más efectivos en el trabajo tal vez, para tener mayor concentración en días de trabajo largos. No es el caso mío, no es el caso suyo tampoco, que me está mirando Daniel. Pero es una vaina que viene sonando hace ya un tiempo, que tiene que ver con el café con una siesta, o siesta con cafeína. En el caso de España, por ejemplo, es una cuestión habitual el hecho de tomarse un café y hacer una siesta corta después de comer. Pero solo hasta hace un tiempo corto también los expertos han empezado a investigar si esa práctica realmente tiene algún fundamento científico y qué tan efectiva es.
Es buenísima.
Es delicioso. Empezando es delicioso. Vamos a partir de ahí. No hay nada más rico que tomarse un café después de comer.
Sí.
¿Podría un café antes de la siesta darle a nuestro cerebro un impulso mayor que cualquiera de esos dos por separado? Es la pregunta que plantean aquí en la nota que hace el portal National Geographic Latinoamérica. Los endocrinólogos, que son los que están haciendo este ejercicio científico, están debatiendo sobre una cuestión que son los fundamentos moleculares y las posibles limitaciones de una siesta con cafeína. Lo llaman el yin yang de la cafeína y de una sustancia que produce nuestro cuerpo que llama la adenosina. La somnolencia, en el caso de la somnolencia, no es solo una sensación, sino el resultado de procesos químicos y biológicos. En nosotros los seres humanos, uno de los principales responsables de eso es la adenosina. ¿Qué es qué? Un neuromodulador que hace que acumularse de forma constante en nuestro cerebro a medida que nuestras células van quemando energía a lo largo del día. A medida que se acumula, la adenosina se une a una familia de receptores especializados que ayuda a regular las funciones celulares fundamentales. Entre estas, adivinen cuál. El sueño.
Qué rico.
Sí, señor. Cuando se activan esos receptores, ralentizan la transmisión nerviosa y la liberación de esos mismos neurotransmisores. El efecto similar es al de un regulador mental, dicen ellos, porque la unión inhibe la actividad neuronal, lo que nos hace sentir como sonsos, como somnolientos, como cansados. Entonces, mientras dormimos, esa adenosina se descompone hasta que nuestro cerebro puede reanudar su funcionamiento normal. La cafeína aprovecha ese sistema para mantenernos despierto, porque la cafeína es un potente antagonista de la adenosina que bloquea, de hecho, el café, o la cafeína bloquea la adenosina en cada uno de los diferentes subtipos de receptores. No vamos a dar los nombres porque
no,
eso no tiene realmente relevancia en la situación. Y con esos receptores ocupados, pues la adenosina no puede acoplarse y no puede ralentizar nuestra actividad cerebral, o sea, no nos pone más torpes, lentos, dormidos, etcétera. Sin embargo, es una relación que no es estática, explican ellos, y a medida que la cafeína bloquea los receptores de adenosina, nuestro cuerpo lo compensa generando más. Con el tiempo, se necesitan dosis más altas de cafeína para lograr ese mismo efecto, lo que conduce a situaciones como la tolerancia y la dependencia de la sustancia a nivel molecular, entre otros. ¿Qué dice la investigación sobre las siestas con cafeína? Tanto las siestas como la cafeína pueden restablecer nuestro cerebro, las siestas eliminando esa vaina que es la adenosina y la cafeína bloqueándola. Sin embargo, algunos se han preguntado durante mucho tiempo si realmente ese descanso corto después de la taza de café podría amplificar el efecto estimulante que genera el cafecito.
Creo que sí.
¿Ya? Resulta conveniente que la cafeína tarda entre 20 y 30 minutos en hacer efecto, aproximadamente la duración ideal para una siesta. Entonces, por ahí, punto para la cafeína. Si dormimos más de 30 minutos, que lo hablábamos casualmente hoy con Daniel a mediodía,
cuando nos despertamos,
o una hora después de despertarnos, sí señor, todos como cansados, como confundidos, pues entramos en un sueño profundo, y pues menos tiempo proporciona el beneficio del impulso mental, sin la persistente confusión que genera el hecho de que se pase usted ese tiempo, que es el que se propone, no se establece, se propone para la siesta. Si bien los estudios han causado cierto revuelo, la siesta con cafeína sigue sin estar suficientemente estudiada, compañeros. En 1997 se hizo uno de varios y se observó una mejora en la capacidad de conducción entre quienes participaron y combinaban cafeína con siesta corta. En el año 2001, otro estudio describió los beneficios de la cafeína para reducir la somnolencia después de ese descanso. Pero las pruebas son escasas y todavía se trabaja para ver si es funcional del todo o definitivamente no tiene nada que ver. Además, esos estudios tienen ciertas limitaciones porque una de estas limitaciones es que la mayoría de las personas que participó o participaron eran voluntarios de entre 20 y 30 años, personas con cierta calidad en su salud. Entonces es posible que las personas de mediana edad o mayores, como Daniel, como Andrés, como Manuel, o aquellas con trastornos del sueño, como Daniel, como Manuel, no obtengan los mismos beneficios, compañeros. Entonces, y hay que tener también en cuenta las diferencias individuales, porque algunas personas somos o son más o menos propensas a dormir la siesta, mientras que otras tienen una sensibilidad inusualmente alta a la cafeína. Independientemente de lo que muestren las investigaciones sobre esa eficacia de siestas con cafeína, pues en última instancia, eso depende de la persona y de la situación. Así que, pues si usted quiere probarlo,
intentarlo,
dicen, sí, empiece con dosis pequeñas, un cafecito después del almuerzo y tome una siesta máximo de 30 minutos y que no lo agarren durmiendo si
ya
es que no hay siesta.
Ya quisiera yo dormir 30 minutos.
Es verdad.
Uy, pero esos 30 minutos son reparadores de una forma.
Pero ya me ha pasado que varias veces que yo me acomodo después de almorzar y pasan 7, 8 minutos y ya me desperté. Me da mucha rabia.
Tienes un cerebro trabajando a toda máquina.
Soy productivo.
Sí. Productor, como dije al comienzo.
Yo no marcho, yo produzco.
De lástima. Pero sí, ahí
está.
Muchas
gracias, Diego.
A ustedes, chicas.
A Noa y a Maleja, gracias por acompañarnos desde sus casas.
Claro que sí.
Pórtense bien.
Gracias a ustedes.
A Noa, muchas gracias por esa canción tan bonita que nos compartió.
Un saludo para él.
Deberíamos como castigarlo hoy.
Sí, 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 me parece.
El cheque va a llegar incompleto.
Sí, escúchela ahí.
Era mandar una canción. ¿Se le gastan los dedos o qué?
Sí, hombre, ahí al Instagram no va.
Entonces vamos a terminar con la canción de Willy Colón, que es un increíble cantante.
Chao.
Nos vemos cuando, Diego.
¿Jueves?
Jueves y hasta el otro jueves, porque el próximo lunes,
el lunes es festivo, sí.
Bueno, señores, gracias. Chao.
Chao.
Yo creo en muchas cosas que no he visto, y ustedes también, lo sé. No se puede negar la existencia de algo palpado, por más etéreo que sea. No hace falta exhibir una prueba de decencia de aquello que es tan verdadero. El único gesto es creer o no. Algunas veces, hasta creer llorando. Se trata de un tema incompleto porque le falta respuesta, respuesta que alguno de ustedes quizás le pueda dar. Es un tema en Technicolor para hacer algo útil del amor, para todos nosotros, amén.
Oh, qué será, que anda suspirando por las alcobas, que se oye susurrando el beso.